Las pruebas en pelos y fibras también lo incriminaban. Las autoridades de Washington y de California se pusieron en contacto y a partir de pruebas forenses y descripciones de los sospechosos, pudieron relacionar a Angelo Buono en los homicidios. Bianchi intentó manipular la investigación asegurando que tenía múltiples personalidades y que no era consciente de sus actos homicidas. Por supuesto, se trataba de una farsa propia de un astuto psicópata que recurrió a las teorías psicológicas de moda aprendidas en el pasado para fingir locura. Este argumento fue echado abajo cuando se consultó a un experto en hipnosis, el cual pudo descubrir la actuación del acusado. El fiscal ofreció un trato a Bianchi: testificar en contra de su primo y declararse culpable de los dos homicidios de Washington a cambio de purgar sentencia de por vida en California y no morir ejecutado. Bianchi aceptó y recibió la sentencia. El 22 de octubre de 1979 se detuvo a Angelo Buono. Sin embargo, su proceso enfrentó numerosas dificultades legales a pesar de la evidencia presentada y de la confesión de Kenneth Bianchi. Aparte de la rápida identificación por fotografías, parte del problema fue que Bianchi dejó de cooperar para incriminar a su primo. A mediados de 1982 comenzó el juicio contra Buono y después de muchos retrasos fue declarado culpable en 1983 por la serie de violaciones y asesinatos. El juez del caso, decepcionado, emitió la sentencia de prisión perpetua y reclamó al jurado su ineptitud ante un claro caso de crueldad y premeditación homicida que exigía un castigo mayor. Bianchi fue encerrado en la prisión de Walla Walla. Angelo Buono murió en el 2002 en la prisión estatal de Calipatria en Palm Beach. El director de la penitenciaría declaró que su muerte fue producida por causas naturales como consecuencia de una dolencia cardíaca y que en la celda no se apreció ninguna señal de violencia. En 1986 había contraído matrimonio en la cárcel con una mujer a la que no le importó que él fuera un cruel homicida. Este fenómeno es muy frecuente. Muchas mujeres con baja autoestima se sienten atraídas por estos criminales. Y a Becky Spears. Las jóvenes, ante las continuas golpizas y abusos sexuales de los primos, escaparon de su lado. A principios de 1977, buscaron una nueva prostituta que se sometiera a su poder, y así conocieron a Deborah Noble, que en efecto trabajó para ellos e incluso les vendió una larga lista de clientes. Pronto se dieron cuenta de que la lista que les garantizaba dinero fácil era falsa. Enojados por haber sido engañados, decidieron descargar su furia contra Nicole, pero ella huyó, así que atacaron a una amiga suya. Esta fue la primera víctima. Desnuda y violada, su cuerpo fue hallado cerca del cementerio Forest Lawn. Desde ese momento, la pareja de primos Angelo Buono y Kenneth Bianchi aterrorizó a la población femenina de Los Ángeles. Llegaron a matar a cerca de 12 mujeres, la mayoría menores de 25 años. Para cometer los crímenes, se establecieron en un local de tapicería en Glendale. Los primos interceptaban prostitutas y bailarinas nudistas, fingiendo ser agentes de policía. Luego abusaban de ella sexualmente y sodomizaban, a veces usando objetos. Las torturaban con electricidad para finalmente eliminarlas por estrangulamiento con una cuerda. De esto se encargaba por lo general el primo menor, Bianchi. Los cuerpos sin vida, limpios de huellas, pero no de rastros de semen y con marcas de ligaduras, eran arrojados en las colinas de California. De ahí el apodo que los periódicos les otorgaron. Por la forma en que habían sido trasladados y depositados los cuerpos, los investigadores asignados al caso intuyeron que eran dos los asesinos. El 13 de noviembre, los primos cambiaron su modus operandi y atacaron a dos jóvenes estudiantes de secundaria. El 28 de ese mismo mes, mataron a Lauren Wagner, estudiante de artes que vivía con sus padres. El cuerpo de la joven apareció en las colinas de Glendale con marcas de ligadura en tobillos, muñecas y cuello. Una mujer fue testigo del rapto y proporcionó las descripciones de los secuestradores. El cruel dúo pasó de interceptar mujeres en la calle a contactar vía telefónica a sus víctimas, llamando a líneas de contacto que en realidad eran fachadas de prostitución. A lo largo de 1978, los crímenes cesaron por un tiempo. Durante ese periodo, Kenneth Bianchi se mudó a la ciudad de Bellingham, Washington, junto con su novia Kelly Boyd, con quien había tenido un hijo, pero que no sospechaba de la faceta criminal de su pareja. El 12 de enero de 1979, la policía local fue reportada acerca de la desaparición de dos estudiantes universitarias, Karen Mandick y Diane Wilder, que al parecer habían atendido un llamado para servir de niñeras. En la casa donde supuestamente trabajarían, se hallaron huellas recientes de sangre. Un vecino informó a la policía que un guardia de vigilancia le pedía que echara un vistazo a la casa todos los días, excepto, claro está, el día de la desaparición de las jóvenes, argumentando que se iba a efectuar un mantenimiento al sistema de seguridad. Una mujer informó sobre un auto abandonado cerca de su domicilio. Desgraciadamente, dentro de la cajuela hallaron los dos cadáveres. La policía ordenó detener al oficial de seguridad, que por supuesto era Kenneth Bianchi. En un principio, su novia no podía creer que él estuviera implicado en la investigación de un crimen. El departamento de policía de Bellingham encontró en su residencia joyas que habían pertenecido a las víctimas de California. Bienvenidos al capítulo número 84 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando de los estranguladores. Este capítulo se tratará de Angelo Buono y Kenneth Bianchi, los estranguladores de la colina. Esta escena que te voy a decir tiene lugar en un cuarto de interrogatorios. Kenneth Bianchi, bajo hipnosis frente a su psiquiatra, de repente su voz se torna ronca y maligna. Emerge la otra personalidad de Bianchi. Dice llamarse Steve, sujeto cruel que desea matar y autor de 4 asesinos. Bianchi fue diagnosticado con síndrome de personalidad múltiple. Está poseído por un alter ego cruel que toma el control sobre su personalidad habitual y lo obliga a asesinar. Kenneth Bianchi nació en Rochester, Nueva York. Fue hijo de una prostituta adicta al alcohol que lo dio en adopción. 3 meses después fue adoptado por un matrimonio de apellido Bianchi, que lo bautizó con su apellido. En su adolescencia demostró ser un joven inteligente, pero era de temperamento irritable. Bianchi era atractivo, así que no tuvo problema para conseguir novias a las cuales reprochaba que se vistieran con escote o faldas altas y exigía que fueran vírgenes. Fingía fidelidad, pero era promiscuo. Después de graduarse de la preparatoria, estuvo casado 2 veces. Bianchi ingresó a una academia de estudios policiales, pero no terminó los cursos. Convertirse en una figura de autoridad era su gran sueño. Por algún tiempo saltó de un empleo a otro, generalmente en puestos de seguridad y vigilancia. Al cumplir 26 años, se trasladó a Los Ángeles junto a su primo Angelo Buono. Este era originario de Rochester, Nueva York, y tras el divorcio de sus padres, vivió con su madre y su hermana mayor en Glendale, California. A lo largo de su vida había sido delincuente. Se casó varias veces y tuvo numerosos hijos con sus parejas, a quienes amenazaba con matarlas si lo abandonaban. Desde adolescente ya alardeaba con sus amistades sobre abusar sexualmente y sodomizar mujeres. Una vez reunidos y convencidos de haber encontrado el uno en el otro la pareja ideal para delinquir, Bianchi tuvo la ocurrencia de armar un fraude haciéndose pasar por un psicólogo, así que instaló un consultorio donde explotaría los pocos conocimientos de psicología que había adquirido en el curso de ciencias policiales que había abandonado en Nueva York. Afortunadamente, muy poca gente cayó en su trampa y tuvo que cerrar el negocio. Los primos decidieron convertirse en chulos y así obligaron a prostituirse para ellos a Sabra Anand,